siempre contigo.
Cuba, la gente sigue acumulando el hambre, dice periodista ante crisis de la canasta básica. Denuncia Cubalex mayor severidad contra los afrodescendientes acusados de sedición. Rechazan Naciones de las Américas orden de arresto contra ex candidato presidencial de Venezuela. El régimen de Ortega permitiría que se procese penalmente a nicaragüenses en el exterior y decomisar sus propiedades.
Martín Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. En plena crisis alimentaria, el régimen castrista dice que no tiene café ni azúcar para la canasta básica de septiembre y que en el país hay barcos cargados de arroz esperando por el pago. En palabras de una periodista, no hay dinero y la gente sigue acumulando el hambre. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La historia se repite. Hay barcos cargados de arroz en puertos de Cuba, pero no se han podido descargar debido a la falta de liquidez, según Bexi Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior.
Esos buques están esperando que los pagos lleguen a sus armadores. No nos han permitido descargar toda la mercancía.
No es la primera vez que las autoridades reconocen que hay problemas para cumplir con la venta racionada de alimentos que conforman la canasta familiar normada.
No tenemos previsto para septiembre en este momento, como no hubo en agosto, ni aceite ni café. Y bueno, lo que nos corresponde es, bueno, el esfuerzo por terminar los productos disponibles.
La crisis de distribución estatal de alimentos o racionados en Cuba es mucho más profunda que la reflejada en la reciente penuria de productos de la canasta básica. Entre 2021 y 2024, colapsaron las ventas minoristas estatales de alimentos y se alteró su estructura nutricional, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, dijo que la situación se hace cada vez peor con atrasos en la llegada de productos de hasta 2 meses o más.
Esto está llegando a un punto de quiebre porque aunque hay muchas familias en la isla, reciben recursos, divisas, incluso envíos de alimentos por parte de sus parientes exiliados y emigrados, lo cierto es que hay mucha gente que depende en buena medida de esa canasta básica racionada que tiene mínimas cantidades, calidades dudosas y precios subvencionados, aunque han subido algo en los últimos años.
La política económica y monetaria cubana sigue agravando los problemas estructurales y generando desabastecimiento.
Los barcos están ahí, no hay dinero, pero la gente sigue acumulando el hambre, la gente sigue acumulando la indignación, la gente sigue acumulando la molestia y cada vez le cree menos a estos funcionarios, como es el caso de la ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz Velázquez.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La organización Cubalex encontró durante una investigación que los afrodescendientes acusados de sedición tras participar en las demostraciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 fueron tratados con mayor severidad que el resto de los acusados por ese delito. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Larixa Diversent, directora de Cubalex, entidad asentada en Miami.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex denunció que los cubanos afrodescendientes acusados de sedición por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 fueron tratados con más severidad que los manifestantes pertenecientes a otros grupos raciales juzgados por el mismo delito.
Cuando se habla de perfil racial, estamos hablando acerca de que no de manera abierta y expresa las autoridades sí tienen en cuenta el perfil racial para ser, en este caso, más severo, y lo hemos demostrado con las sanciones que le han impuesto a los afrodescendientes que hemos identificado entre las personas sancionadas.
A propósito del Día Internacional de los Afrodescendientes, celebrado el 31 de agosto, la organización publicó el resultado del análisis de las sentencias y los perfiles individuales de 193 de los sancionados.
Hemos interrelacionado varias variables, como la conducta desfavorable que el Estado entiende que estas personas tienen y la afrodescendencia a nivel educativo, la edad. Y el resultado de nuestros análisis dan que tanto las autoridades policiales como la fiscalía y el tribunal utilizan perfiles raciales para impartir justicia.
El Estado cubano define como conductas agravantes de la criminalidad la no participación en actividades políticas o sociales, la ausencia de vínculo laboral y la limitación de relaciones sociales, un enfoque que según Cubalets es especialmente injusto cuando no se garantiza acceso a trabajos dignos o educación.
Estaríamos hablando de que hay una sobrerepresentación y además un perfilamiento racial que justifica esta sobrerepresentación de las personas dentro de los centros penitenciarios y también en la criminalización.
El estudio añade que el uso de antecedentes penales para justificar sanciones más severas perpetúa un ciclo de criminalización que afecta desproporcionadamente a los afrodescendientes, reforzando la desigualdad y la exclusión social. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El opositor cubano Alexander Martínez Susén, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el lunes en San Cristóbal, provincia de Artemisa. Y desde Miami, José Díaz Silva, líder del grupo opositor, así lo denunció a Radio Martí.
En el día de ayer, lunes 2 de septiembre de 2024, la seguridad del Estado y la policía fueron a la casa del delegado de Artemisa, Alexander Susén Martínez, y sin decirle nada, lo esposaron, lo montaron en la patrulla y se lo llevaron para la estación de policía de esa localidad, provincia de Artemisa. Allí le comunicaron la seguridad del Estado, vestidos de civil, junto con la policía, de que de ahí se lo iban a llevar para la prisión de Valle Grande. Sin pasarlo por ningún lado, ni verlo ningún fiscal, ni llevarlo a ningún tribunal, así le dijeron. Y bueno, desde el día de ayer, 10 de la mañana, que se lo llevaron, la familia no sabe nada de él.
27 años de vida cumplió el 1 de septiembre la presa política cubana Sixia Abascal, la más joven integrante del movimiento opositor Damas de Blanco. Desde La Habana, Berta Soler, líder de esa organización, así lo recordó en una conversación con Radio Martí.
Muy activa, muy valiente esta joven, Sixia Abascal Zamora, y bueno, el régimen cubano para dar un escarmiento a ella, al grupo, a las demás hermanas de lucha de ella, la ha llevado a prisión y estuvo cumpliendo el día 1 de septiembre. Timbre, años, 27. Es la dama de blanco más joven que tenemos en la organización, pero bueno, ella no la han podido doblegar, ella se mantiene firme y fuerte como siempre. Y bueno, lo más importante es que siga fuerte y que le deseamos lluvias de bendiciones, porque felicidad dentro de una prisión realmente es bien duro. Ella está muy fuerte y continuará. Y continúa desde dentro de la prisión defendiendo el derecho de cubano.
Varias organizaciones han presentado una petición al Parlamento Europeo en pro de la nominación del líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, José Daniel Ferrer García, al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Luis Guardia tiene este reportaje y las declaraciones de Yaxis Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
To welcome you all to the European Parliament.
Varias organizaciones han presentado una petición al Parlamento Europeo en pro de la nominación de José Daniel Ferrer García al premio Andrei Sájarov a la libertad de conciencia.
El ensañamiento del régimen contra José Daniel Ferrer, además de ser el propio que el régimen tiene contra los prisioneros de conciencia y contra los líderes opositores, también tiene que ver con el profundo temor que tienen a su liderazgo.
El líder opositor cubano que se encuentra encarcelado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Desde muy joven, en su palmarito de cauto, cofundó el Movimiento Juvenil Cubano por la Democracia y más tarde se unió al Movimiento Cristiano Liberación. Sus críticas abiertas al gobierno llevaron a su arresto durante la Primavera Negra de Cuba en 2003, donde fue condenado a 25 años de prisión.
Es en virtud de esos valores y esa trayectoria, pero también de la situación grave que está viviendo en la cárcel, donde soporta tratos crueles e inhumanos, que estamos pidiendo desde un grupo de organizaciones que se le nomine para el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Además, es una forma de pedir a la comunidad internacional que no despegue sus ojos de la realidad cubana, donde hay cerca de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia, donde se reprime cualquier disenso y oposición.
Hoy vamos a votar aquí una resolución sobre Cuba, sobre José Daniel Ferrer.
Gobiernos e instituciones internacionales han abogado por la liberación de José Daniel Ferrer García, que mantiene su firme posición de permanecer en la isla y continuar su activismo pacífico en pro del respeto a los derechos humanos en su patria. Luis Guardia, Martín Noticias.
5:11 minutos, pasamos a noticias de América Latina. Estados Unidos y 9 países de América Latina rechazaron hoy la orden de arresto dictada por la Fiscalía de Venezuela contra el ex candidato presidencial, el opositor Edmundo González Urrutia, quien denunció fraude en las elecciones del pasado 28 de julio. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, escribió en la red social X que, en vez de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica, Nicolás Maduro ha ordenado el arresto del líder democrático que lo venció abrumadoramente en las urnas. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay dijeron en una declaración conjunta que rechazan de manera absoluta la orden de arresto contra González Urrutia y condenan lo que llamaron prácticas dictatoriales. La Fiscalía venezolana investiga al opositor por la presunta comisión de delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes y conspiración, entre otros. Siguiendo con Venezuela, el régimen de Maduro rechazó que la justicia de Estados Unidos haya confiscado un avión que era utilizado por el propio Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El gobierno de Venezuela rechazó y calificó como una práctica criminal reincidente la incautación y traslado a Estados Unidos de un avión que era utilizado por el presidente Nicolás Maduro y su entorno. La Cancillería venezolana divulgó un comunicado en el que alertó que se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar el daño. De acuerdo al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, la aeronave fue comprada ilegalmente a una empresa basada en el Distrito Sur de la Florida por $13 millones a través de una empresa fantasma y fue llevada de contrabando de Estados Unidos para que fuese utilizada por funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo el mandatario Nicolás Maduro. El avión, un Dassault Falcon 900EX matrícula T7ESPRT, que según autoridades estadounidenses volaba casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y que el mandatario venezolano utilizó para visitar otros países, había sido retenido en mayo en República Dominicana. Según el Departamento de Justicia, la investigación de las autoridades estadounidenses expone que personas afiliadas a Maduro presuntamente utilizaron la empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal de la aeronave, violando así las sanciones. Un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el lunes que la acción del Departamento de Justicia de Estados Unidos es un paso importante para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su mal gobierno en Venezuela. Y además sostuvo que el mes pasado el presidente Maduro y sus representantes alteraron los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio y llevaron a cabo una represión generalizada para mantener el poder por la fuerza. En ese sentido, reitero que Estados Unidos, en coordinación con sus socios, trabaja para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano expresada en las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Defensores de derechos humanos advierten que las reformas al Código Penal que aprobará la Asamblea Nacional de Nicaragua podrían permitir que se procese penalmente a los nicaragüenses en el exterior y decomisar sus propiedades. Donaldo Hernández informa.
El Parlamento de Nicaragua discute una reforma al Código Penal para tener la posibilidad de procesar a ciudadanos que se encuentren fuera del territorio, es decir, celebrar juicios en ausencia.
Esto implica de que exista ahora la posibilidad legal, ¿verdad?, de que nos procesen o nos acusen por traición a la patria o por menoscabo de integridad nacional o por cualquier otro delito.
Juan Diego Barberena, abogado exiliado en Costa Rica, explica que las reformas contemplan la confiscación de los bienes de los nicaragüenses en el exterior.
El decomiso de bienes, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, ¿verdad? Que será la forma de sancionar a las personas que están en el exterior, dado que no les pueden imponer una pena corporal, sino que le van a imponer ahora esta pena, entre comillas, de decomiso de los bienes.
Este martes está previsto que los diputados oficialistas aprueben la reforma, la cual ha sido rechazada por activistas y defensores de derechos humanos.
Se concreta más la persecución generalizada a las personas opositoras que se encuentran de diferentes países en el exilio. Y esto evidencia que también el régimen continúa atacando a las personas que alzamos las voces, que defendemos derechos humanos.
¡Sandinismo nunca más!
El gobierno del presidente Daniel Ortega ha acusado a los opositores que se encuentran en el exterior de conspirar y de promover sanciones contra su administración. Donaldo Hernández, Voz de América.
Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que Estados Unidos ya no ha hecho más críticas a la reforma judicial que promueve el mandatario. Desde México, informa Sara Pablo.
Si bien no ha habido comunicación con autoridades de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró positivo que funcionarios de ese país hayan actuado con prudencia tras la pausa que impuso en las relaciones con el embajador estadounidense Ken Salazar debido a sus críticas a la reforma judicial. En su conferencia de prensa dijo que tras el incidente no ha habido más posturas, lo que es de celebrarse ya que la reforma que plantea que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular es un asunto que compete a los mexicanos. Argumentó que aceptar la intromisión sería permitir que violen la Constitución mexicana y aceptar que México no es un país libre y soberano.
Pues no ha habido comunicación, pero no están rotas las relaciones. Creo que el hecho de que ellos ya no estén opinando sobre el tema de la reforma judicial en México, lo veo como una política de responsabilidad, de prudencia, porque en efecto han pasado como una semana y no hay declaraciones sobre el tema. Y nosotros celebramos eso, porque ese es el propósito, que ningún país extranjero de cualquier signo político, ideológico, intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos.
En su sexto y último informe de gobierno, el presidente López Obrador sostuvo que la reforma al Poder Judicial busca terminar con la corrupción y privilegios. Legisladores de oposición señalaron que harán todo lo necesario para frenar la reforma en el Congreso. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
5:17 minutos, pasamos ahora con más noticias y nos vamos a Ucrania, donde el gobierno ha denunciado la muerte de al menos 41 personas por un ataque ruso, mientras el presidente de ese país, Vladimir Putin, visita Mongolia. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Rusia efectuó el ataque más mortífero sobre suelo ucraniano en lo que va de año. Al menos 41 personas perdieron la vida y más de 180 resultaron heridas como resultado de un bombardeo sobre un instituto militar en la ciudad de Poltava, en el centro de Ucrania. Fueron dos los misiles balísticos empleados en el ataque, según denunció el presidente Volodymyr Zelensky, quien ordenó una investigación, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores informó que este tipo de armas dejaron poco tiempo a la gente para encontrar refugio una vez sonaron las alarmas antiaéreas. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin fue recibido por su homólogo mongol en Ulán-Bator en una visita oficial que desafía la orden de detención del Tribunal Penal Internacional, y es que Mongolia es un estado parte del Estatuto de Roma, el cual dio paso a la creación de la Corte Penal Internacional Permanente con competencias sobre crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pese a que el país asiático estaría obligado a arrestar al mandatario ruso, desde el Kremlin manifestaron tranquilidad. Días atrás, y con el anuncio de la visita, funcionarios ucranianos instaron a las autoridades de Mongolia a cumplir con la orden de arresto internacional y transferir al presidente Vladimir Putin al Tribunal Penal Internacional en La Haya. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los partidos políticos de Estados Unidos expresan preocupación antes de las elecciones por la integridad electoral, es decir, el proceso de registro, emisión, recuento y certificación de los votos, así como por abordar cualquier otro problema, informa Gioconda Tapia.
Los demócratas acusan a los republicanos de limitar el acceso a los centros de votación y de conspirar para obstaculizar la certificación de los resultados. Mientras, los republicanos sospechan que los agentes del Partido Demócrata manipulan las papeletas de voto en ausencia, las máquinas de votación, y mantienen a los votantes no elegibles en las listas. Las agencias federales han estado realizando ejercicios de simulación teniendo en cuenta el 6 de enero de 2021, cuando los partidarios de Trump, descontentos con la derrota del presidente, irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos. Hasta ahora este año, el sistema ha resistido muy bien, según dice el presidente de la Comisión de Asistencia Electoral Federal, Ben Hovland.
Ya hemos tenido muchas primarias, tanto las primarias presidenciales este año como las primarias estatales, y por lo tanto los funcionarios electorales ya han tenido mucha práctica esta temporada y creo que estamos en buena forma hacia noviembre.
El liderazgo republicano del Senado quiere aprobar una legislación que requeriría que las personas que se registren para votar proporcionen una prueba de ciudadanía. La mayoría de los demócratas en el Capitolio argumentan que la ley ya ha ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales, y no hay evidencia que respalde las afirmaciones de que los inmigrantes ilegales en números significativos estén votando. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Suecia ha recomendado apartar de las pantallas a los menores, a los niños menores de 2 años. Los detalles con la AFP.
La Agencia de Salud Pública de Suecia indicó el lunes que hay que mantener a los niños de menos de 2 años alejados de todas las pantallas. Según las nuevas recomendaciones sanitarias, entre los 2 y los 5 años, los menores deberían pasar, como máximo, 1 hora diaria delante de las pantallas y entre 1 y 2 horas diarias cuando tienen entre 6 y 12 años. Respecto a los adolescentes de entre 13 y 18 años, la agencia recomienda que pasen como máximo 2 o 3 horas diarias delante de la pantalla. Según el gobierno, los adolescentes pasan en promedio 6 horas y media al día delante de una pantalla, al margen de las horas que pasan en la escuela. Eso deja poco tiempo para las actividades en grupo, la actividad física y un sueño adecuado. La agencia también recomienda no ver ninguna pantalla antes de ir a la cama y dejar tabletas y celulares fuera de la habitación del niño durante la noche. Citando varios estudios, la agencia sueca advirtió que pasar demasiado tiempo delante de una pantalla puede afectar negativamente al sueño, acarrear síntomas de depresión y dejadez a la hora de cuidarse.
Y en la sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos cuenta hoy sobre un nuevo método para detectar la materia oscura.
Otra investigación reciente ha permitido encontrar indicios de la presencia de aparentes objetos de materia oscura en el cosmos. La materia oscura es un tipo desconocido de materia que no puede detectarse más que su influencia gravitatoria. Es más abundante en el cosmos que la materia normal, no corresponde a agujeros negros convencionales ni a ninguna otra clase de astro conocida. La detección se ha hecho con la ayuda de 3 pulsares, o sea, estrellas de neutrones, que a modo de faros emiten ondas de radio que se reciben a intervalos muy regulares, con una precisión extrema, hasta el punto de que se les define como cronómetros cósmicos. Valiéndose del hecho de que la gravedad pone lenta la luz, profesores de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos revisaron observaciones de pulsares realizadas por diversos telescopios y hallaron 12 de casos en los que hubo desajustes en la cadencia de los pulsos de ondas de radio llegados a la Tierra, sin razón aparente, sugiriendo ello que los haces de ondas de radio pasaron muy cerca de una concentración de masa invisible situada en algún lugar del camino entre el pulsar y el radiotelescopio. Los investigadores afirmaron que estas concentraciones invisibles de masa pueden ser objetos de materia oscura, ya que tales concentraciones de masa no pueden explicarse mediante la presencia de agujeros negros ni por concentraciones convencionales de masa como galaxias, por ejemplo. El estudio ha sido presentado públicamente en un Congreso Nacional de Astronomía celebrado en la Universidad de Hull, Reino Unido, y que ha contado con el patrocinio de la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las grandes ligas. El toletero japonés Shohei Ohtani está tratando de convertirse en el primer ser humano en conectar al menos 50 jonrones y robarse al menos 50 bases en una temporada del béisbol de las mayores. En este momento, Shohei Ohtani le faltan solamente 4 bases y 6 jonrones para lograr la hazaña. No estoy seguro si le va a dar tiempo. Los Dodgers tienen 23-24 juegos restantes en lo que respecta al calendario del béisbol de las mayores. Anoche, en su más reciente partido, Shohei Ohtani se robó 3 bases, anotó 2 carreras, conectó 2 hits, negoció 2 boletos. Está bateando promedio 292 con promedio en base de 377. A propósito, ustedes recordarán que el toletero cubano José Canseco en 1988 se había convertido en el primer hombre en conectar al menos 40 jonrones y robarse 40 bases en una temporada, pero ya sabemos por qué José Canseco logró esa hazaña en 1988. Él se estaba inyectando con esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano, y esto, por supuesto, él mismo ha dicho que se estaba inyectando durante todas esas temporadas. Así que Shohei Ohtani tratando de convertirse en el primero 50 y 50. Anoche los Yankees vencieron a los Texas Rangers 8-4. Garrett Cole lanzó 6 entradas, 4 hits, 1 carrera. Un boleto ponchó a 9, aunque abandonó el partido lesionado. Gleyber Torres, el venezolano, con 3 hits y 2 impulsadas en ese partido. Houston perdió contra los Rojos de Cincinnati 5-3. El tunero Jordan Álvarez con un hit en 4 turnos al bate. Justin Verlander fue el perdedor, 4 entradas, 2 tercios, 8 hits, 5 carreras. Los Mets vencieron a los Medias Rojas de Boston 4-1. El cubano José Candelita Iglesias con una carrera anotada y un hit en este partido, mientras que Severino, el pitcher dominicano, ganó su 10º. 7 entradas, 6 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. Yulieski Gurriel abandonó el partido lesionado cuando Kansas City cayó ante los Guardianes de Cleveland 4-3. Gurriel se había convertido en el pelotero cubano número 33 de esta temporada en el béisbol de las mayores, empatando un récord, pero luego abandonó el juego corriendo entre primera y segunda. En ese partido, Williams, el abridor de los Guardianes, 7 entradas, 1 hit, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 6. Y por último, los Orioles de Baltimore aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 13-3, Chicago teniendo una de las peores temporadas en la historia del béisbol de las grandes ligas, 31 victorias y 108 derrotas. Damas y caballeros, por fin vamos a saber quién juega contra quién el martes 17 cuando arranque la Champions League, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Stuttgart, el Milán contra el Liverpool, la Juventus contra el PSV Eindhoven. El miércoles 18, el Borussia Dortmund contra el Brujas, el Manchester City contra el Inter y el Girona de visita en París contra el Saint Germain. Y por último, el Barcelona. Van a tener que esperarse hasta el jueves 19. El Barcelona contra el Mónaco, el Feyenoord Rotterdam contra el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid contra el Leipzig de Alemania. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Levantaba la pierna izquierda hasta la barbilla y lanzaba bolas endemoniadas que los bateadores no sabían descifrar. Ganó el respeto de la afición del latino con los industriales y conserva el mejor récord de lanzados y perdidos en series nacionales en Cuba. Luego llegó a los Estados Unidos y los Yankees de Nueva York le dieron un contrato. Él les devolvió en su esfuerzo de pitcher la alegría de conseguir 3 series mundiales consecutivas. Orlando Hernández nació el 11 de octubre de 1965, pero ese nombre en la pelota no significa lo que sí su apodo, el Duque. Y es que el Duque, dentro y fuera del diamante, se ha comportado como un verdadero noble. Amable para propios y extraños, ha regalado todos estos años sonrisas, autógrafos y excelentes memorias deportivas. Es el único pelotero cubano con 4 anillos de campeón mundial, pues luego de los Yankees obtuvo otro.